Es un placer saludar a esta hora de la mañana a la gobernadora del Atlántico, la doctora Elsa Noguera. Gobernadora, buenos días.
Jorge, muy buenos días para ti y para todos los oyentes. Qué alegría también saludarte.
Gobernadora, contésteme la pregunta del día. 631 fiestas intervenidas, 921 riñas atendidas el fin de semana en el área metropolitana. ¿Qué le tenemos que decir a la gente para que termine de entender? Mire, ayer hice un recorrido telefónico por las clínicas y el asunto de las unidades de cuidados intensivos está complicado. Están trayendo pacientes de Santa Marta a Barranquilla porque en Santa Marta están en el 90% de ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos. El asunto es más grave de lo que la gente piensa.
Totalmente de acuerdo contigo, Jorge. Tenemos que cuidarnos, ya estamos en la recta final, llegó la vacuna, pero vamos a tardar todo el año antes de lograr algún tipo de inmunidad. Es muy importante que sigamos cuidándonos. No podemos bajar la guardia, tenemos que ser responsables. Yo entiendo que hay algo de fatiga, que hay algo de cansancio, pero solo veamos lo que está ocurriendo a nivel internacional. Esto es serio, los segundos, los terceros picos vuelven y ocurren, y cuando eso sucede genera mucha tristeza porque pues aumenta el número de contagios, a las 2 semanas aumenta el número de fallecidos. Esto implica además unos cierres adicionales, de tal forma que le pido de verdad, de corazón a nuestra gente, que nos cuidemos, que no hay mejor forma o vacuna, forma de prevenir que utilizar el tapabocas, evitar las aglomeraciones, conservar el distanciamiento social, el lavado de manos y cuidarnos entre todos.
Gobernadora, ayer hablando con los secretarios de salud, con la doctora Alma, con el doctor Humberto, advertíamos que algunas poblaciones del Atlántico apenas están en el 40% de vacunación de los abuelitos, cuando ellos son los que requieren la vacuna con mayor urgencia. ¿Qué mensaje le envía usted a aquellas familias que estando programadas no han llevado a los abuelos a vacunar?
Sí, que tengan confianza, la vacuna es la esperanza. La vacuna ha demostrado en otras partes del mundo, y bueno, aquí mismo en Colombia, que es muy efectiva, y en la medida que podamos garantizar la primera dosis, así sea, porque bueno, después vendrá la segunda, con esto ya ganamos mucho, especialmente para los mayores de 80 años, que tienen todos pues garantizado su cupo de vacuna. Tenemos mayor dificultad principalmente en Soledad y Malambo, por eso pues le pedimos a los familiares, a las personas cercanas de los adultos mayores, que se acerquen a los hospitales municipales que tienen allí su vacuna. En esto pues no se requiere una cita preestablecida, el simple hecho de mostrar la cédula y que pues podamos observar que tiene más de 80 años es suficiente para ser merecedor de la vacuna.
El presidente Iván Duque ayer advirtió que del comportamiento en Semana Santa dependerá tercer pico del virus. ¿Qué medidas se podrían adoptar, doctora Elsa, con respecto a la Semana Santa que se nos viene? Fíjese que tuvimos un carnaval disque virtual, pero para muchos no fue virtual. Entonces, esas aglomeraciones provocaron este incremento del asunto. Ahora son 4 días más de vacaciones con esto de Semana Santa. ¿También debería haber algún tipo de medidas? ¿Se piensan adoptar?
Sí, Jorge, en eso estamos. Eso siempre lo definimos en reuniones con los alcaldes. Los resultados de los carnavales hoy los estamos viendo. Si bien hay que reconocer que la gente hizo un esfuerzo gigante, pues en comparación a lo que es el carnaval tradicional en época de no pandemia. Además, lo que fue lunes y martes no se declaró día cívico, que eso ayudó muchísimo. Sin embargo, pues algo hubo, porque las cifras no mienten, y lo cierto es que en estos días hemos visto un incremento pronunciado del número de contagios. Entonces, ahora para Semana Santa tenemos otro reto, y por eso pues le pedimos a la ciudadanía que se cuide. Sin embargo, pues ya nos sentaremos con los alcaldes, con los secretarios de salud, para mirar cuáles deberían ser las medidas que deberemos tomar para evitar pues que nos desordenemos en Semana Santa. Esto no lo podemos hacer porque, como dije, el virus sigue circulando, los contagios siguen, y lo mejor en esto es ser prudentes para después evitar segundos y terceros picos que después nos dejen muchas tristezas y dolor a todos.
Sí. Bueno, aterricemos ahora en la reunión del Banco Interamericano de Desarrollo. Ayer se conoció una noticia muy interesante, gobernadora, y es el crédito que se le va, bueno, ya se le aprobó a Barranquilla por 250 millones de dólares. Usted también mencionó que con programas basados en igualdad de oportunidades para nuestras mujeres se va a lograr la reactivación de la economía del Departamento del Atlántico. ¿Cómo va el BID?
Sí, fue una gran noticia lo que recibimos los barranquilleros atlanticenses, porque es un gesto de confianza, además que fue muy lindo porque por parte del BID hubo un reconocimiento a ese ejercicio que hicimos en el 2012, cuando entramos como ciudades sostenibles en el programa que tenía el BID en diferentes ciudades de Latinoamérica. Allí fuimos ganando confianza, allí nos fuimos dando a conocer como una ciudad en donde estábamos experimentando una gran transformación social, un gran fortalecimiento institucional. Y bueno, en ese momento vino el Consejo Directivo, hoy nuevamente está aquí, el presidente llega del BID, llega este miércoles. Hay que decirle al presidente Duque que también ha sido fundamental en esta decisión del BID de que la Asamblea se llevara en Barranquilla, si bien no es presencial, sino virtual. Lo cierto es que hoy estamos en el mapa mundial, Barranquilla y el Atlántico, mostrando pues todos los procesos de transformación que se están dando en esta parte del país. Y bueno, esto viene acompañado de muy buenas noticias. Nosotros estuvimos también liderando un panel sobre igualdad de género. Para nadie es un secreto que esta pandemia está golpeando con mayor fuerza a nuestras mujeres. Se ha profundizado la brecha laboral. Hay una gran sobrecarga en el trabajo de la casa, del hogar, en los cuidados de los niños, de los abuelitos. Y esto ha provocado una pérdida en las oportunidades de trabajo de nuestras mujeres. Y para el sector mujeres viene una inversión importante, lo mismo que para los jóvenes. Mañana vamos a estar con el presidente y la doctora Karen Audinem en Baranoa. Viene una gran revolución en materia de conectividad. El Atlántico será el departamento mejor conectado, los colegios con internet gratuito a 10 años. Llegaremos a las zonas más apartadas, rurales, computadores. En fin, vienen, bueno, la inversión que viene en fibra óptica, porque definitivamente la transformación digital es una necesidad y lo bueno es que está llegando a todo el departamento. La buena noticia de la APP, por fin, Jorge, dejaremos de preocuparnos por el canal navegable. El puerto de Barranquilla ya tendrá un mantenimiento estable. Por primera vez se van a hacer inversiones de mantenimiento en los cajamares occidental y oriental. Entonces, esto no es solamente pues una simple asamblea, que si bien es virtual, donde hay una gran participación de Barranquilla en todos los foros y los paneles que se desarrollan, es una gran vitrina para nosotros, para mostrarnos a nivel internacional, sino que también es una semana de muy buenas noticias en materia de inversión y apoyo que nos va a hacer el gobierno nacional a Barranquilla y el departamento.
A ver, doctora Elsa, José Granado le va a formular la siguiente pregunta siguiendo con el asunto del BID. José, buenos días.
Director, buenos días. Un placer saludarle. Un saludo a la señora gobernadora y un saludo a los oyentes. Comentaba usted sobre la importancia de la mujer en toda esta lamentable situación que estamos viviendo por la pandemia, doctora Elsa. Ayer justamente usted participó en la asamblea del BID y en ella hizo un reconocimiento, un llamado, presentó cuáles han sido los planes que en el Atlántico se han desarrollado y los que se van a desarrollar para justamente darle a la mujer ese empoderamiento que se necesita dentro de nuestra sociedad y sobre todo en estas épocas de pandemia, gobernadora. ¿Cuál fue su llamado y hacia dónde se dirige su gobierno?
Sí, nuestras mujeres claramente han llevado la peor parte, así lo muestran pues las cifras del DANE. Por cada dos puestos que se pierden, que pierde un hombre, lo hacen tres mujeres. Es decir, las mujeres pierden más oportunidades de trabajo que los hombres. Además, tenemos más de 1 millón de personas en lo que se llama la población inactiva, es decir, que están en edad de trabajar, pero no salen a buscar trabajo, y de esas 1.1 millones de personas en Colombia inactivas, 730 son mujeres, lo que está demostrando que las mujeres tienen una carga desproporcional en el hogar, tienen que estar pendientes de los hijos, de que siga la educación en casa, están atendiendo a los adultos mayores, a los enfermos crónicos, y adicional a esto, trabajan en sectores que han sido muy golpeados por las medidas de cuarentena, como es el comercio, como es la industria manufacturera, como es el turismo, los hoteles, los restaurantes. Y eso claramente está evidenciando que la brecha de género, especialmente en lo laboral y en el sector productivo, se está pronunciando y eso no lo podemos permitir. La buena noticia es que las alarmas se han prendido y por eso el llamado que hacemos, sobre todo al sector productivo, es que tenemos que ser muy flexibles con nuestras mujeres y el rol, el reto que tenemos que afrontar hacia adelante es cómo combinar el rol que tienen las mujeres dentro de la casa, pero al mismo tiempo la necesidad de que sean productivas y que puedan tener un trabajo remunerado.
Oiga, gobernadora, dos temas que plantean los oyentes muy rápidamente. Ayer un dirigente cívico de Sabana Grande nos advertía que a partir del segundo semestre de este año el peaje de Sabana Grande no va a poder seguir cobrando porque ya lo que tenía que recaudar lo recaudó. Hay que estar muy pendiente de ese asunto. ¿Ustedes, la gobernación, ya tienen información sobre ese tema?
No, Jorge, pero enseguida pues lo revisamos, claro que sí.
Bueno, y el otro tema, ayer me llamó, gobernadora, lo voy a poner al aire ahorita, un campesino de Campo de la Cruz. El hombre me partió el corazón. Me dijo, Jorge, yo tenía 7 vacas y ayer me pelaron 5. Oiga, entre Campo de la Cruz y Suán sigue el abigeato complicado. Ahorita voy a poner al aire a ese amigo campesino que, repito, tenía 5 animales y le mataron, tenía 7 y le mataron 5, gobernadora. El abigeato hay que seguirlo combatiendo.
Totalmente es inaceptable, Jorge, sobre todo porque estamos haciendo un esfuerzo enorme para apoyar a nuestros pequeños ganaderos. Arranca la construcción de los reservorios, hicimos entrega este fin de semana precisamente de los silos. Desde el año pasado nos tomamos el trabajo en Santa Lucía de montar un gran centro de forraje y alimentación para que en época de verano pues nuestros pequeños y medianos ganaderos no sufrieran porque no tenían cómo alimentar a los animales, a las vacas, y resulta que lo que estamos viendo es que ya el drama no lo tienen por la falta de lluvia, sino precisamente por el abigeato. En eso vamos a insistir mucho con policía. Esto es inaceptable y se tendrán que dar las capturas necesarias para evitar que estas bandas sigan generando tanta tristeza y tanto dolor por parte de nuestros campesinos y ganaderos.
Gobernadora, muchas gracias por su tiempo.